Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne. Oui,
en es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler.
Bueno, vamos a ver, un año más y estamos en los 10 años, Carmen Jara, solo en Es Radio. 10 años
y lo
en
que
Es
nos
Radio,
queda. A
el
mí
7
medio, pero...
a las 7 cumplimos los 10 años y empezamos el undécimo.
El undécimo.
Para los socialistas, onceavo.
Es...
Décimo o décimo primero.
Es verdad.
Socialistas, los pobres, no, llegan a la partición, pero no al orden.
De donde no hay no se puede sacar.
No. Y esto era Solana, ¿eh?
Ya. Sí,
Solana,
sí, sí,
que ese sí tenía carrera, imagínate, Adriana Lastra.
Fíjate,
bueno,
madre
pero
mía.
Aquí estamos, otro año. Oye, sí, ¿y qué cantidad de material sensible sí. tenemos en el zurrón, eh?
¿Sí?
O sea, esto del Cayetano Martínez Dibujo.
Y sin leerlo todavía.
Bueno, mañana sale.
A ver, Beatriz Cortázar.
Buenos
porque
días.
A Charles lo saludé ayer.
Sí, es verdad, buenos días.
Me ha dado tiempo a arrodillarme ante Beatriz, pero puedo hacerlo. Vamos a ver. ¿Tú crees que él sabía que iba a pasar lo que no ha hecho más que empezar a pasar?
Pues mira, no lo sabía y tengo pruebas para afirmarlo. Me explico. La semana pasada, y además aquí lo contamos en primicia en Es Radio, anuncié que estaba a punto de salir, esto, el día 4, mañana, ¿no?
Sí.
El libro de Cayetana Cayetano, que se ideó en un primer momento, pues yo creo que una forma de pasar, no sé si sus cuentas particulares con su hermano Carlos, el actual
mayor.
Duque de Alba,
sí.
para
antes,
decir
antes de,
cómo había sido el
Huáscar,
favorito de su,
sí, claro.
de su madre, cómo Cayetana Alba quería que Cayetano siguiera en la gestión de lo, todo lo que es el sí. patrimonio, cómo... era el único en el que confiaba y los últimos años de vida pues era el que le dio el bastón de mando de todo. En fin, pues un poco un ajuste de cuentas con Carlos, sí. como diciendo, tú serás duque de Alba, pero yo era el elegido. Y tengo
y
cartas
además,
de mi madre,
me quería a mí.
Y tengo cartas de mi madre, y tengo documentos, y tengo pruebas que demuestran que, bueno, que lo tuyo ha sido puro azar de por
no,
una cuestión
tocaba,
de ser el primogénito, pero no el elegido. Vale, pues esto que todos decíamos va a conmocionar los palacios, los Goyas van a tambalearse en las
los
paredes,
tizianos,
los Tizianos
todo,
van a salir
todo,
volando,
todo.
En fin, sí, sí. los Benyures, todo por ahí, todo el patrimonio Alba va a salir ahí. Pues yo creo que Cayetano no ha medido. Yo creo que no ha medido exactamente hacia dónde, o no ha sabido dirigir sus misiles. Porque se le están volviendo. ¿Y por qué digo que lo sé? Pues porque la semana pasada, cuando anunciamos aquí que salía en la portada del XL semanal el domingo y se vio esa portada que titulaba he sido adicto a la cocaína, he sido adicto a las mujeres, en fin, hablaba de sus penurias, de sus sombras, ¿no? de sus debilidades, os puedo asegurar que se cogió tal rebote...
¿Pero qué pensaba?
Tal rebote al ver esos titulares en papel impreso.
Pero además, Virginia Drake, que es lo más formal que
mano,
hay.
Te quiero
pero,
decir.
Hombre, quiero decir que eso
si
no
es
que,
además...
que te interpretan en Sálvame, que has
no,
dicho
no,
una
no,
cosa
no, no.
y quería decir, no, es lo que has dicho. Lo
en,
que
ese
has
momento,
escrito.
En ese momento se suspende toda la promoción del libro, en ese momento se para todo, no hay más entrevistas, no hay más nada, hay un auténtico shock. Bueno, pues yo creo que un... De repente decir, pero... ¿Qué he hecho? ¿O cómo me están interpretando? Pero es que, claro, cuando hemos leído el resumen del libro para unos capítulos, esos son apenas unos titulares de los 250.000 que hay. Porque es que todo el libro es un titular.
Bueno, ¿cómo sería la cosa que cuando sale en El Mundo, no sé si es
el sábado
que lo presenta, el sábado en la otra
crónica. El sábado salió un capítulo.
El sábado salió, sí. Que es...
Y entonces David Gistau,
lo adelanto
que es
aquí...
un tío que boxea semanalmente, es decir, un tío que está hecho a los golpes,
claro.
se quedó cautivado.
No me extraña nada.
Es una joya, vamos, yo estoy deseando mañana
pero
leerlo.
Pero qué hombre, también. Qué cosas cuenta. Nadie ha contado tanta miseria de su vida.
No, y nadie se ha desnudado públicamente de una forma tan... Porque siempre la gente se deja, pues yo cuento un 50%, yo doy un 40% de lo mío.
Bueno, y si eres Ana Belén,
doy esta
Pantoja,
pincelada,
un 5%.
Y me dejo siempre en la recámara
algo.
Munición. Yo creo que Cayetano no se ha dejado nada.
Y el libro abre la posibilidad de que ahora se le pregunte por paternidades de sus hermanos, por supuestos malos rollos o incluso malos tratos
con mujeres de su
con
vida.
Las que ha estado.
Abusos sexuales que ha padecido, que confiesa, adicción a las drogas, su tiempo en la cienciología, todo lo que vivió allí, su relación con la casa real, cómo descubrieron a Jesús Aguirre con otro señor y cómo Cayetana, su madre, en ese momento le puso la cruz y nunca más le miró la cara.
Si eso es mentira.
Eso no es verdad.
Lo de la infanta
como
Elena.
Como que la duquesa no sabía con quién se casaba.
Se casaba con su confesor.
Con su confesor y sabía perfectamente
no era el
lo que había
en su vida.
Pero su hijo cuenta cómo una persona que trabajaba en la casa de Alba le dijo a su madre: si usted quiere verlo, vaya a tal sitio en esta hora.
Pero vamos a ver, que no necesitaba, si ella ya lo conoció así.
¿Ella necesitaba hacer eso?
Mira, Liza Minnelli siempre decía, cuando se casó uno de su quinto marido, no sé quién fue, que era homosexual, y dijo: oye, no hay nada mejor que casarte con un homosexual, porque cada noche te tiene que demostrar que no lo es.
Fichar, y como le da igual.
Claro. Ya. Entonces, al final, muchas veces te pones el Tiziano en la frente y tiras para adelante.
No, pero en este caso no es así, porque yo recuerdo, porque lo conocí entonces, cuando él era el cura rojo, el cura Aguirre, que era el que tiene un libro que se publicó entonces en Alianza Editorial que se llama Sermones en España, porque toda la obra escrita de él es oral, o sea, son los sermones repasados y tal. Y por supuesto, todo el mundo sabía que era gay. Pero todo el mundo, empezando por su feligresa Cayetana, que el morbo que tenía era cepillarse al confesor que encima era gay. O sea, nos van a contar ahora que no sabían de qué pie cojeaba.
Por favor.
Pero hombre, si iba en silla de ruedas.
El íntimo amigo de Pedro Díez.
Pero íntimo.
El íntimo amigo de Pedro Díez.
Años.
Durante años.
¿Cómo le llamaban? ¿Pedrusco? ¿Cómo era?
Pedrusco.
Ahora,
era guapísimo,
Pedrusco.
Yo nunca le vi guapo.
Era rubio.
Pero
con ojos verdes.
Guapo a los hermanos. Daniel, que ha muerto, y Alfonso.
Alfonso.
Bueno, pues estos días, Cayetano, después de anular todo, de enfado morrocotudo, me imagino que tendrá que ir asimilando cuando uno se desnuda de una forma tan... Es que le van a preguntar de todo, por la infanta Elena, por todo, por el final de sus relaciones, por Mar Flores.
El programa en el que colabora en Antena 3.
No está. Pero vamos, da igual. Tiene una promoción. El día 23 presenta el libro públicamente, suspende, todo el mundo le va a preguntar.
Pero sí, es igual. Si es que el problema es que cuando tú citas a tanta gente, esa gente puede hablar o
no puede hablar, depende, porque yo acabo de hablar con Melanie Costa, una de sus últimas novias, yo creo que
la nadadora,
con la que estuvo,
un año largo,
cerca de dos, y he hablado con ella ahora mismo, vamos, viniendo a la radio, encantadora, la verdad es que no puedes, porque siempre lo fue, monísima, y me ha dicho que ella está totalmente desaparecida de los medios, porque ella está dedicada a lo suyo, ya no es la novia de Cayetano, y que ella no va a hacer ningún tipo de
declaración,
que ella prefiere mantenerse.
Ella tuvo un final muy duro con Cayetano.
Que nos lo contó. Llorando.
No podemos contar micrófono, porque no es que no podamos, es que no nos lo ha autorizado y no nos vamos a meter aquí en un lío si no lo cuenta la protagonista.
Pero Virginia Drake le pregunta por
abusos y malos tratos a algunas de sus parejas.
No lo dice Melanie. O sea, es que
Melanie. Es que de Melanie se dijo en su día que había sido un final muy tormentoso y que ella había salido muy tocada de esa relación psicológicamente.
Cuando pudo salir.
Sí, efectivamente.
Cuando pudo salir. Y todo esto llorando, ¿eh? Lo que pasa es que, oye, ella tuvo la suerte que nos lo contó a unos buenos, y está mal que yo lo diga, a unos buenos profesionales que te dicen: no lo cuentes, por favor, y sabe perfectamente que no lo vamos a contar delante de un micrófono, ni mucho menos.
No, el día que quiera contarlo, oye, pero mañana necesita dinero, está enferma.
Cuenta un libro.
O uno de su familia necesita un trasplante y va y lo cuenta.
Melanie es una. Es que
Genoveva Casanova cuenta cómo a la tercera semana de conocerse, ella ya desde el minuto uno le avisa que ya no tiene ningún tipo de precaución, o sea, que no está tomando ninguna pastilla ni nada. Él confiesa que en esa época viva la vida y que pase lo que pase,
pero
vamos
que no
a pelo
estar con ella, que iba
y que a la tercera semana que volvían de un campeonato de hípica que ella la acompañó, le iba a dejar, él le iba a decir: oye, mira, que no quiero seguir. Y ella es cuando le dice que estaba embarazada,
está embarazada
de gemelos, a la tercera semana. Pues claro, claro, aquello no hubo tiempo ni de...
Si son él cuatro confiesa, semanas, quintillizos. O sea, sí,
él confiesa, imagínate, que ya dos mujeres antes, dos relaciones anteriores, también había tenido ese problema. Y en la entrevista lo que yo leo es que dice, pero habíamos solucionado ese problema.
Que le llaman abortar a solucionar.
Pues me imagino
problema,
que se refiere claro a eso. No eso creo que sea darlo en adopción. Me imagino no que eso es. Y dice, y esta vez, pues no. Pues esta vez...
¿Cuántas veces he estado yo con Mar Flores? Porque tengo buenísima relación con ella, la verdad. Y ella, pues yo estoy convencido que tiene que estar, no va a hacer declaraciones ahora mismo recientes, pero...
Acabará hablando.
Acabará hablando.
Y si quiere hablar, lo hará, desde luego, pero ella le pagó la primera desintoxicación y la segunda, él le dijo, ahora me vas a dejar, y dijo, oye, yo perdóname, yo la segunda, allá tú. Dice, y yo perfectamente, dice, a mí me lo ha dicho en más duras, dice, yo estaba libre... totalmente, y yo podía tener la relación que a mí me diese la gana. Hablé con su hermana Eugenia, hablé con su madre, contándoles el gran problema que tenía Cayetano.
Dice, con la cocaína.
Dice, y yo le estuve manteniendo, le estuve ayudando, le estuve pagando.
Oye,
dice, de mi dinero.
Siempre lo hemos dicho.
Y le tengo,
¿eh?
Dice, no se va a dar por aludida por lo que está ocurriendo con el tema del libro, y me dice,
maquiavélica,
y me dice,
la pone
fría,
y a mí me ha dicho en más de una ocasión lo mucho y que estima y lo mucho que quiere a Cayetano, que ella no tiene un mal recuerdo de él.
Pues ahora pásalo a pretérito imperfecto.
Sí, pero no
que
es
quería
mutuo, no
y
es
que
mutuo
estimaba.
No es
porque
mutuo
cuando
porque
alguien
no
te
pone
trata así y él por escrito...
Es, bueno, despechado.
No es mutuo porque él dice... A ver, hay una parte que dice, yo probé la horma de mi zapato con Mar Flores, porque yo había sido el que siempre dejaba a las mujeres, el que siempre jugaba con ellas, y Mar me lo hizo a mí, Mar... jugó conmigo.
Bueno, pues mira,
y
después de pagarte la primera
desintoxicación. Claro, pero Mar siempre, y lo contábamos en su día, Mar vivía en esa época muy cerca del barrio del Pilar, en un piso, y que tenía Cayetano, tenía como una...
Detrás de La Paz, en el Parque Norte,
sí, a la zona nueva.
Donde vivía mi hermana, donde tiene mi hermana.
Tenía
sí,
un apartamentito muy cerca de su vivienda, y en esa época él no estaba ni en Liria, estaba viviendo porque Mar le ayudó a salir de su problema. O le intentó ayudar en ese momento a salir de sus problemas de adicciones, incluso le tenía viviendo en una zona al lado de su casa.
Al lado de su casa.
Para bueno, pues para tener esta ayuda que ya le tenía en todos
Mar
los sentidos.
Mar se portó de 10 con
Cayetana
él.
Nunca la quiso mirar a la cara, Cayetana nunca la soportó.
Pero con todo y con eso, ella se fue a hablar con la duquesa para contarle los problemas que tenía su hijo.
Como si hubiera hablado con la pared.
Ya.
Bueno,
ya,
dejadme
ya,
hacer una pausa, sí. Esto continúa. Pero es que esto es un filón. O sea, cuanto más vueltas le doy a la historia de la infanta Elena, más tremenda me parece.
El patriotismo, sí, contar eso.
Ahora vamos a contarlo.
Después de tomar Divecol, porque para el colesterol no va a venir bien siempre. Efectivamente, dos cápsulas.
Sabes que he visto que la media de los kilos que trae uno de verano está entre 3 y 8.
Sí.
Entre 3 y 8, sí. Ya depende del tamaño, las costumbres y tal.
Claro.
Pero mínimo 3... Claro. Máximo 8, digamos, la media en España.
Eso en 20
sí,
días,
sí.
En 30 días.
En 30
claro.
días. El mes se calcula que entre
lo
3
que
y 8
cuesta bajarlos.
Kilos.
Ahora,
lo
también,
poco que cuesta subirlos.
Ahora, los modelos, 100 gramos, ¿eh? Nada más, ¿eh?
Bueno, pero
nada
claro,
más.
Pertenecéis a una especie privilegiada.
Claro.
El ser humano común, o sea...
Pero no tiene nada que ver, Carlos, porque
pero,
el colesterol
pero ¿sabes qué pasa? El colesterol afecta a todo
no,
el mundo.
Y a los delgados.
Y además... Pero encima, si está regordío...
Todas las, más,
forte,
todas las noches, ¿eh?
Todas
claro,
las noches,
dos pastillitas, por eso está como está.
Divecol Forte, claro. De Mundo Natural, por ejemplo, la parafarmacia del Corte Inglés son nuestro herbolario de confianza.
De hecho, por eso Charles no dice nunca yo, dice este cuerpo.
Este cuerpo.
Presente.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. 10 años de sinceridad.
¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber mi vida privada?
Es la mañana, es radio.
¿Por qué y por qué si a nadie le importa nada? Yo soy cual peregrino sin dejar de cantar.
Bueno, y dado que este hombre nunca se ha caracterizado por la amplitud de su obra escrita, ¿quién le ha escrito el libro?
Bueno, pues, ¿quién hombre, ha sido uno de los padrinos, de ver, su íntimo amigo de hace mil años, desde que es un adolescente y que ha estado siempre en muchísimos momentos de su vida de apuros, y además va a ser uno de los padrinos, es nuestro
Luis María.
Amigo también, Marianson. Luis Marianson, que me imagino que estará también detrás de... Opa, le habrá ayudado, le habrá ayudado a escribir, ¿no?
En la edición,
el famoso,
imagino,
¿no?
En los consejos. Edición,
habrá que escribirle algo,
en algo
a ese
pero
hombre.
Le habrá escrito, porque además Luis María siempre ha tenido adoración por Cayetana, total, adoración por Cayetano, y siempre ha estado al lado de Cayetano en todas las situaciones, buenas, sí, malas y regulares.
Quiero leer hasta el prólogo, que lo hace Anson, precisamente.
No,
no tendrá ni una rata.
No te preocupes,
no te preocupes.
El prólogo, claro, no. Y si el texto lo ha escrito, tampoco. Otra cosa es que dirá, como en Don Juan, pero, más el otro de lo que debería.
Y la otra persona que lo va a presentar es Enrique Moreno, el famoso Enrique Moreno de Trasplantes, el que trasplantó a Rafael.
Pero Moreno, si tanto quiere Anson, ¿cómo le permite publicar esto?
Hombre, porque le puede poner su parte periodística.
Pero es que hay que entender a Anson. Anson, efectivamente, tiene esas dos caras. La parte, digamos, servil, institucional, y la parte, digamos... porno política.
Claro.
O sea, tú lees el libro de Don Juan y
dices,
la mitad es mentira. Pero en lo que cuenta de Don Juan, él lo cuenta en términos dinámicos, pero es de una grosería alucinante. O sea, ¿cómo cuenta lo de Pedro Sáenz Rodríguez y tal?
Sí.
Que estaban todo el día, pues, cuando no era de putas, de rabizas, izas y colipoterras. O sea, es que se pasaba la vida entre los libros de la mística y las fulanas de Lisboa, que debía ser lo más arrastrado de Europa en aquella época. Oye, pero es que es continuo, continuo. O sea, es una... Cuando no es el Bálano, son los Dídimos. Y, sí, pero sí, es que hay cosas que solamente escribe Luis María.
Claro.
Siempre
claro,
referidas sí, al sí, sexo.
Sí, sí, sí.
Claro. Y vamos a ver, no tendrá ni una rata este libro. Estará perfectamente editado. Sí, sí. Estoy convencida.
Ahora bien,
lo que dice es muy gordo. Porque yo creo que este libro, que era una revancha, insisto, contra su hermano, al final de lo que menos está hablando es de su hermano, de si es listo, tonto o regular.
Sí.
Y hay algo que sí... Es un poco muy ansoniano,
sí,
que es el momento en que lo poco que yo he podido leer, porque hasta mañana no sale el libro, pero lo que he visto, cómo describe su relación con la infanta Elena. Es muy ansoniano, sí, ese estilo, porque sí, dice que fueron algo un poco como de nobleza obliga, ¿no? Un servicio a la patria.
Habla de la palabra patria.
Sí. Patriotismo. Habla de la palabra...
Tres meses, pero que... A ver, a la infanta Elena, a lo mejor otra persona, ya puestos a hablar, podría haber contado cosas mucho más, seguramente más reales, ¿no?
Sí.
Y Cayetano...
quizá lo haga.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que está ahí la mano ansoniana de dejar a la infanta Elena en buen lugar.
La mano ansoniana después de tirar la piedra.
Claro,
porque
primero
decir
de contarlo.
Que ha estado la... Pero es que, claro, eso corresponde con algo que hemos contado aquí. Entre las muchas fechorías, y yo sé, Carmen, que tú tienes devoción por Sofía, por la reina Sofía.
Sí, total.
Más mala que un dolor. Y una de las cosas de las cosas malas que hizo fue cargarse el noviazgo de su hija Elena con Luis Astolfi, que era una bellísima persona, que estaba enamorado, que la quería de verdad, y como era pobre, vamos, no es que fuera pobre, pero vamos, eran muchos hermanos y no había tal, se cargó esa relación.
Le venía muy
y
bien.
Esta historia que cuenta Luis María es... encaja justo en el momento en que a Elena, para quitarla de Luis Astolfi, porque ya estaba enamoradísima, se iban a casar. Pues yo recuerdo que había reportajes hasta en el Ola, en Garbo,
sí.
O sea, en todas las...
Y hoy los dos divorciados, los dos divorciados.
Y entonces, como los ha casado muy mal, siempre, porque ella estaba con su obsesión de la pasta, como salieron de Grecia, como salieron Langostino y toda la familia que han estado viviendo de España toda la vida y de mala
manera. Pues fíjate las bodas que han hecho.
Pues fíjate. Entonces, ella, para cargarse la cosa con Astolfi, buscan a alguien que es el hijo de la que siempre fue muy amiga de Juan Carlos, que es Cayetano de Alba.
Hombre, y
entonces
Alba.
Le buscan a Cayetano, que era el guapo.
¿Y que montaba caballo?
Claro, porque podía haberle buscado al primogénito.
¿O a Fernando?
No, a Fernando, no. Es Cayetano, el guapo.
Por la hípica,
y entonces por la hípica, y claro, saltando, aquí un obstáculo, lo salto, etcétera y tal. Pero hombre, decir que ha sido por patriotismo. Hombre,
estaba Carlos, estaba Alfonso, estaba Fernando, pero es que claro, ella dijo por patriotismo y que la reina.
Por España.
Y que la reina Sofía, bueno, que estaba encantada, según comenta. Y que el rey, en un momento determinado, delante de periodistas, le dijo, hombre, le llamó
yerno,
que va a ser de la familia, no sé qué. Entonces,
sí.
Y que él dijo, bueno, salgo de donde estoy metido para meterme todavía en otra cárcel mucho más estricta, dijo,
eso.
Adiós, muy buenas.
Pero
¿qué?
Porque pues, no le gustaba tú. El personaje.
Pero a mí me recuerda un poco, no sé si en algún artículo también, por eso decía un poco la pluma ensoniana en ese estilo de que digo yo, doy por hecho. También cuando se habló en su día de un poco ese servicio también, esa lealtad de Carlos Zurita con don Juan cuando se casa con su hija Margarita, que es una mujer invidente además. Sí. Entonces también siempre se habló con esta misma terminología de un hombre que quiso servicio de una lealtad, un servicio a la patria, un monárquico.
Ahora, esto siempre es servicio a la patria siempre que te convenga. Porque cuando Gallardón fue a por María Zurita...
Ahí no hubo servicio a la patria.
Ahí,
¿no?
Ahí saltó Campechano diciendo, mira, no, porque tengo aquí un problema.
Es que era un problema gordo lo que le venía a su sobrina favorita.
Y que quería entrar en el negocio.
Claro.
Ya. Y él no quería de ninguna manera, ya bastante tenía a repartir. Ya era época corinácea o precorinácea, por ahí. Y él no quería, y se fue a decirle que después del lío que había tenido con Marichalar, que la corona no podía permitirse un escándalo. Y montaba langorilla, ¿sabes? La corona, si era él, se lo podía permitir. Pero si era su sobrina, sobrina carnal y muy querida.
Y la favorita
Total, que se cargó la cosa cuando Gallardón ya había abandonado hasta la casa.
Pues mira, María le ha ido fenomenal. Hoy es una mujer totalmente feliz.
Al final ha habido suerte.
Está feliz, tiene su empresa, tiene su niño, que es que tenéis que verla con el niño, porque es que es una
gozada.
Es guapísimo
el niño.
El niño es una monada.
Es rico, yo lo veo un montón de veces porque viene mucho a mi urba. Y mira qué bien le ha ido.
Menos mal.
Imagínate si hubiera estado con Ruth Gallardón.
Un desastre.
Campechano no lo hizo por bien, ¿eh? Ya. Lo hizo por evitar.
Por evitar.
Bueno, pues Cayetano, de momento, Cayetano Alba, de momento está silencio, no quiere hacer declaraciones de momento porque se está centrando en que este sábado es la puesta de largo de sus hijos, lo va a celebrar en la casa que heredó en San Sebastián.
En San Sebastián, en la casa de San Sebastián.
Una casa preciosa, un palacete o una villa.
Estaba de pequeño cuando se murió su padre y le fueron a decir que su padre se había muerto y que a continuación tenía la clase de tenis. Y hacía una semana que el padre se había muerto. Eso lo ha contado, que lo lleva fatal porque no pudo despedirse de su padre.
Van a ir todos los Alba de la nueva generación.
Su hermana Eugenia está enfadada y lo cuenta en la entrevista.
Sí, pero con Luis y Amina nadie está enfadado. Son los sobrinos, son los hijos de Eli y de Genoveva y van a ir, por supuesto, todos sus primos hermanos, aparte de muchísimos amigos. De Sevilla va muchísima gente también, de cachorros, como se dice ahora, ¿no? Sí. Y están organizándolo todo.
¿Sofía Palazuelo irá?
Seguro que van.
Y Tana Rivera, en fin, y un montón de amigos quiere hacerlo todo esto muy... Bueno, pues llevan muchos meses organizándolo, sobre todo Genoveva, y lo van a hacer en San Sebastián. Y lo que sí me he enterado por algunos de los invitados es que horas antes de lo que es la celebración, esa misma mañana, va a haber una misa funeral, aniversario, como queramos, o recordatorio, de Luis Martínez de Irujo, del abuelo de estos chicos, del padre de Cayetano, que además esa casa que él heredó, porque su madre lo quiso, en su día fue de los Martínez de Irujo, al casarse, pues fue lo que aportó, pero no venía del patrimonio Alba, venía del patrimonio Martínez de Irujo.
Él reivindica a su padre constantemente, lleva haciéndolo ya.
Y van a hacer una misa recordatorio...
En memoria
de Luis Martínez de Irujo.
Más, como decía el clásico, más vale tarde.
Sí, ah, no, claro.
Sí, ahora estos se han empezado a acordar del
padre,
difunto duque de Alba décadas después.
De Cayetana sí que hace
después de lo que han vivido, pues yo creo que han idealizado aún más a un padre que se murió muy joven.
Ya se encargó de borrar las huellas Cayetana.
Pero pues la pena de lo que cuenta cuando era pequeño, el ama de que la tenían para él no lo trataba bien, eso yo siempre le he tenido como
que las nanis les pegaban,
pero es que en la aristocracia son así de bordes,
nanis les educaban,
pues eso salen tan malos que no quieren a nadie. Y como no quieren a nadie y no crían a nadie, lo ponen en manos de gente que está malo como ellos y los tratan a la baqueta, pero con lo cual ellos como son maltratados, son maltratadores.
Pues mira, de todos los
porque
escándalos.
Yo a Cayetano siempre lo he mirado con una cosa de
pero mira cómo
que pena, porque ha sido, no sé, de la familia el que más...
Era el favorito de su madre.
De todos es el más sincero, que a mí eso es un venado para muchas cosas, y él lo sabe, porque no tiene filtros. Yo creo que aquí ha filtrado menos de lo que debía. Pero, por otra parte, luego... es el más sincero, ¿eh? En eso, como no tiene filtro, o el
hombre,
único,
los que más hablan es él y Eugenia, porque Fernando muy poco. Y Eugenia, pues, de vez en cuando... bueno, el último día que estuvimos con Eugenia... bueno, no, porque he estado con ella en lo de la Starlight, pero cuando estuvimos con ella en lo de Toast, dijo, a mí lo que pase entre mis hermanos me la refanfinfla. Bueno, palabras textuales, no que en Libertad Digital está escrito.
Pues fíjate, de todos los escándalos...
Pero, y él, en agradecimiento a Enrique Moreno, ¿os acordáis que él estuvo a punto de morirse porque con ese tema que estuvo en el intestino? Que gracias a Genoveva, y Genoveva se presentó y le dijo a Madrid, y le cogió Enrique Moreno, como le salvó, por eso él es uno de los que... en el caso de que haya presentación del libro, va a ser en agradecimiento.
Pero mira, de lo que estábamos comentando, todos los escándalos...
Pues yo no sé si estará muy contento el médico del agradecimiento, porque se ha metido en un lío. No.
Bueno,
el doctor Moreno es una
maravilla. No, hombre, seguro.
El doctor, nadie le...
Pero hombre, pues mejor le mandas un Don Periñón por Navidad.
Claro.
Pero una presentación de una escandalera como la que se
ha hablado...
Es el que trasplantó a mi cuñado Fernando, lo que pasa es que pero él es una eminencia.
No, no duda. Pero digo que el regalo, el agradecimiento relativo.
Ya.
Depende también a quién le preguntes.
Y depende a quién le preguntes, porque hay una familia de un cantador muy famoso que...
No están contentas.
Que no, que...
Bueno, pero al final mira cómo se han callado, ¿eh?
Hombre, la justicia.
La justicia. No, pero yo me acuerdo...
También es muy difícil
llevar
esos casos a los tribunales.
Pero es una historia un poco personal, pero bueno, cuando mi cuñado murió, que murió muy joven, con 44 años, Enrique Moreno abrazó a mi hermana Paloma y le dijo, tu marido... dice, desgraciadamente, ha sido de mis mayores fracasos profesionales, pero no se podía hacer más. Y no me estoy metiendo con el doctor, que a mí me parece una eminencia y hizo todo. Pero cuando no puede ser, pues no puede ser.
Es que no se puede.
Que me quedo con la
intriga de lo
que fue el caso de la familia Morente también, ¿no?
Sí,
esos son los que estamos comentando. La
sí.
Familia. ¿Qué ibas a comentar? Que de todos los
estábamos hablando antes de todas las carencias. De todo, fíjate que en el libro hay escandaleras, que ya lo analizaremos, de la cienciología. Aquí sale de todo. Pero a mí uno de los apartados que más me ha llamado la atención, que también describe mucho en el fondo las carencias que hay, es cuando cuenta cómo con 12, 13 años iba a casa de un compañero de colegio.
Y lo contamos ayer.
Lo contamos ayer.
En relación con su familia. Eso también
define a la persona.
Define todo lo que luego te va a pasar.
Estaba loco por volver a esa casa para estar
y
ahí.
Y es escandaloso que diga que las mujeres abusaban, que un terapeuta le ha dicho que las mujeres abusaban.
Pero en Estados Unidos,
16 años.
Sí,
a ver.
Pero sí, no, porque en España no.
Y él cuenta que seducía a la señora de la casa de Inglaterra en la que estuvo un mes estudiando inglés, que subía y le daba mucho la brasa y que acabó cediendo la señora.
Ya, pero también es verdad que hoy en día una señora, y todas ya tenemos una edad para ser más la señora que la adolescente, en fin, con uno de 15, 16,
amigo de
tus hijos, tal,
tú
también te das cuenta que puedes mirar, pero esto se mira, pero no se toca, claro.
Bueno, porque... salvo que es...
O te esperas a los 18,
salvo
que es lo que han hecho muchas.
Eso ahora. Antes no se hacía, ¿eh?
No estaba bien.
Nos la hemos ganado.
Yo creo que sí.
Venga.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, Carmen, yo tengo un problema. A la vuelta de Alsacia, donde pasé yo este verano, allá al fresquito, tan ricamente, me encuentro con que hay un verdadero motín en esta tertulia. El bando de Chabelita se ha hecho fuerte y se ha atrincherado, pero igual que en Alsacia están las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que las alemanas están intactas, están muy bien construidas.
Yo no me he enterado, ¿eh?
Bueno, pues oye, vuelvo y me encuentro con esta situación, que Chabelita, en la que hemos hecho bromas, que como su hermano es tan malo y la desprecia continuamente, Pues entonces ha habido un corrimiento de tierras aquí, de manera que las que antes se reían de Chabelita, que era más insensible que un alcornoque, ahora resulta que la ven un alma sensible sufriendo por culpa del malvado hermano. ¿Qué hacemos? Se nos han chabelitizado, pero no uno ni dos,
yo
varias.
Creo que cada uno se tiene que poner centrado de cabezas,
sí,
porque están un poco así como idos.
Pero Carmen se ha posicionado en el bando de Chabelita. Yo te he escuchado este verano decir que te daba pena que su hermano la tratase tan mal.
Claro que sí, sí, me da pena porque al fin es que, oye, es tu hermana.
Otra
cosa ella
es
no tiene
canta.
Culpa que su madre
la adoptara.
La adoptara.
No,
es
cuando la
entonces
cantar.
Es tu hermana, sino de sangre por...
Legalmente no, su hermana.
Y pues, sí, tiene
hermana.
Los mismos derechos que él.
Criado con ella.
Y él ha sido tan...
A mí me da pena de Chabelita. Sí. Me da pena y, por otro lado, me gustaría, si fuera familia mía, que tuviera más, fuera más centrada para cuando habla y cuando hace cosas que no me gustan.
Pero
claro, eso es ella y su familia.
No, que perdona, tienen que... ¿qué ha visto ella en esa casa? ¿Qué ha visto ella?
Claro. Dime, o sea, con quién anda, te diré
quién
eres.
¿Qué ha visto Cayetano en su casa? Pues a Cayetana.
Claro.
Si es que, claro.
Con mucho cariño, no.
Al final, el ejemplo ya. Es lo que tienes en casa. ¿Qué ha visto ella ahí? ¿La monogamia?
No, Dulce. No.
Pues mañana vamos a ver
que la cuidaba su niñera, Dulce, sí. Y esta era buena. Pero
sí,
tú
mañana vamos a ver.
Pero que no le diga que...
No, no,
pero
totalmente.
Kiko no le puede decir
a
Chabelita.
Él es el único que no puede.
La sangre
lo de la sangre.
Que tiene que estar agradecido a su
eso
madre
es,
de que le ha dado...
Ayer
pero
coincidiste tú con ella.
Ella era
que ha sido ella, que ha sido ella.
Y ha sido tu madre la que ha querido darle los apellidos.
Perdona, ha sido Isabel la que tuvo el capricho de adoptarla.
Claro.
Y además lo hizo... Y además lo hemos contado en la época de la dictadura de Fujimori, acudiendo a Montesinos, que era Vladimir Montesinos, era el jefe de la policía política de las torturas de la dictadura. O sea, aunque solo fuera por discreción. Lo que pasa es que este Paquirrín es lo peor. O sea, yo es que cuanto más lo veo, peor me cae. Nunca me ha caído bien, pero es que ahora me parece horroroso.
Ella en las distancias cortas te da esa pena de la que hablamos, Bea, ayer que tú coincidiste con ella. No,
a ver, ella es una mujer, una chica muy fría. O sea, cuesta mucho saber si... porque no gesticula, ya habéis visto cómo es en televisión.
No
gesticula, entonces cuesta mucho saber...
Todo el Botox de España ya metido con...
Porque ella tiene la frialdad... Es muy inexpresiva. Ella tiene... dentro de ella, desde niña, la frialdad del desprecio.
Puede ser, yo no te digo que no, porque todo al
esa
final es lo que le mamas.
Es cuando tu madre y tu padre y tus hermanos de sangre, todo, ¡ay, la niña que será! Ahí no, ella no ha tenido...
Pero su madre la ha querido mucho y su madre la quiere mucho, ¿eh?
Isabel sí, pero a lo mejor lo que le ha rodeado, esta niña ha vivido una frialdad total.
Pues a lo mejor por eso es fría o porque tiene una cara inexpresiva, que hay caras inexpresivas y hay caras inexpresivas.
Yo creo que ahí se juntan los dos factores.
Pero mañana vamos a ver, yo creo, la vamos a ver muy expresiva en una exclusiva que va a salir en Lecturas, donde da a conocer toda su imagen del videoclip que lanza esta semana, como Isapí, con el twerking.
Me vuelve loco.
Haremos noticia.
Entonces mañana sale las imágenes en primicia exclusiva, insisto.
Esto espero que debilite el bando chabelístico.
Bueno, porque pues esta eso... chica...
¿Quién le da cariño a Chabelita?
Dulce.
Dulce a ella y a su niño.
Sí, sí,
eso es verdad.
No
esa
que no.
Esa es la verdad.
Y sale pues con la imagen del videoclip, que no sabemos cómo es, pero va a ser...
¿Cómo puede ser eso?
De Doña Bárbara.
Y al final, ¿con quién está el niño?
¿O no lleva látigo?
Lo que lleva es lo que tiene que hacer es la demostración del twerking, que sabéis que es mover el culete,
el trasero.
Pero
en su caso, el pandero.
El pandero, pero, ojo... Hay que mover primero el lado derecho y luego izquierdo. O sea, eso tiene vida propia.
Como Jennifer López.
No se mueve a la vez.
Bueno, no, no, como Jennifer López.
Es una cosa muy del Caribe.
Pero que no es fácil, porque mucha gente mueve y entonces mueven el así, ¿no? Y dice, no. Ahí es como lo de mover una oreja y luego la otra oreja. Tienes que mover cachete, cachete. Y cachete, cachete no es nada fácil, ¿eh?
Bueno,
se
empaña.
Se entrena.
Pero se entrena en Cantabria mucho.
Es un músculo que hay que entrenar, como todos los músculos.
Bueno, es toda una colección muscular.
Todo.
O sea, son el glúteo, pero derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho. O sea, eso va con su ritmo.
Ahí en América esto es ya casi antiguo. Ahí lo hacía mucho, en el mundo del rap, siempre dos negras. que aparte de que tienen siempre un trasero esplendoroso, pues se acostumbran desde el principio, y en el mundo ese, siempre a moverlo, el booty, pues a moverlo mucho. Y el booty booty, pero eso es una cosa ya antigua, de hace como 8 o 10 años, pero como todo vuelve, hasta la moda de los 70.
Yo creo que danzas africanas, esas danzas africanas que veías en las películas cuando eras pequeño.
Ah, todo vuelve.
¿Qué tal? Hacían el twerking también, porque les veías, pero que les veían unos flecos de paja, totalmente, así en la cintura y tú.
Perdona,
el mogambo, el mogambo.
Y las hawaianas, que hacían las hawaianas. Twerking, claro. Y twerking. O sea, de todo.
Pues mañana veremos las imágenes en primicia, en lecturas, la cuestión, y luego ya el viernes el videoclip.
Si va semidesnuda, no, encadenada, porque eso moverá mucho y habrá sonido.
Ella
y
tiene
tal.
Buen trasero, ¿eh? Sí, y sí. Explota sí, mucho sí, su trasero, sí, de hecho. Le gusta.
Chabelita.
Cosa rara. Tiene un cuerpo chiquitito, pero
proporcionado. Cosa rara, porque la raza, digamos, andina, es tirando, digamos, triangular. A triangular. ¿Por qué? Porque en las zonas tan altas el cuello tiene que bajarse, el pecho tiene que ser más ancho porque hay menos oxígeno, necesita una caja torácica más amplia y por debajo, cuanto menos cuerpo, mejor.
Pues sí, pero
entonces, a lo largo de milenios, lo pecho, que se ha creado es una pecho. Raza, una especie, ya. Una subraza o un tipo que humano.
Ella mucho cuello no tiene.
No tienen cuello. No tienen culo,
ella se
tienen muy
pecho
poca pierna y en cambio
luz.
Tienen sí. un enorme tórax.
Tórax, sí,
y la cabeza
verdad.
Gorda también para respirar.
Y la cintura se la operó hace poco, antes de verano.
¿Liposucción?
Se hace una, una operación, una
ella
intervención de quitar grasa.
Ella se ha sacado el máximo partido posible.
Sí.
Es
y está mejor.
Y tiene un tipito muy mono,
y
y
se ha puesto Botox y está mucho mejor.
Sí, pero la cara no tiene mucho arreglo. En cambio, lo otro aquí. Sí se ha arreglado.
¿Eh? Sí, se ha arreglado.
Pero bueno, ella está
pues ahora somos muy chabelistas.
Pues ahora os voy a decir una cosa. Está muy disgustada y yo no sé qué va a opinar la Jara, porque a mí me parece un escandalazo. Sabéis que el último nombre que han dado de una concursante de HVIP es Anabel Pantoja, que va a concursar.
Sí, ya está colocada.
Y ayer anunció que ha elegido para que la defiendan en las galas a Raquel Boyo y a la mujer de Kiko, a Irene Rosales.
Pues,
y claro,
no,
a Anabel Pantoja, que Anabel la eligió ella en su día, con la que se supone que es su prima. Pues claro, ayer yo le pregunté, dije, bueno, ¿y tú cómo te quedas? Que tu prima no te elige a ti, se va con la Boyo y con la mujer de tu hermano.
¿Qué te dijo?
Y estaba muerta, dice. Pues no lo sé, porque ella de momento dice que la va a defender y que ya la quiere mucho a su prima, pero le acaba de hacer un menosprecio público a la de Kiko,
otra vez.
Coge a la mujer de Kiko, o sea, la prima también.
Lo vimos el día del premio, sí. Cuando sale esta,
al final te
el hermano
a querer
la
a Chabelita.
Desprecia, la dejan atrás, y la otra sale ya,
la
como si fuera
a despreciar.
Isabel Pantoja.
Te obligan
esta tía
a
que
querer.
No ha hecho en la vida nada más que engordar. O sea, dice, pero vamos a ver, pero ¿tú qué te has creído? Oye, claro. Levantaba ya el dedo como la diva, ¿eh?
Ha sido muy polémica este verano, además, porque está en Cuba, además alabando bondades de la isla que yo no veo por ningún lado. Basta con que... Es que en Cuba, como todas las casas son coloridas, las fotos quedan muy bonitas, pero luego no enseñas la basura.
La basura.
¿No? El suelo.
Ya, claro.
Y entonces le regala a las niñas cubanas gafas de sol y pintalabios.
De su marca.
Pues, ¿qué? Como si,
de su
etiquetándolo
marca.
En Instagram.
De su marca. De su marca, etiquetándolo en Instagram.
De la pobreza.
Mira,
o sea, es reírse de la pobreza.
Las televisiones tenían que hacer...
Una criba.
Sí, una limpieza.
Sí.
General.
Pero nos quedábamos sin
porque
personaje.
Ya estamos.
Por cierto,
pues,
que Jara,
pues saldrían otros.
A ver, Anabel en GHB.
Saldrían otros.
Anabel y Kiko.
Yo lo de GH lo entiendo, lo de VIP.
Kiko Jiménez, el de Gloria, ex de Gloria Camila, que también se ha confirmado, llevaba todo
el
verano postulándose.
Y Dinio también va.
Sí. Dinio va.
Dinio va.
¿Qué pasó con?
Bueno, mira, eso puede acabar en una peli porno.
Pues seguro.
Y esta tarde en Sálvame estaremos pendientes, como ellos lo están de nosotros, porque parece ser que Sergi Ferre, que es uno de sus redactores,
sí,
lleva haciendo unas semanas un trabajo de investigación en Chile a Bigote Arrocet.
Ay.
Y creo que tiene declaraciones de una señora que presuntamente habría tenido también algo con él. Que por otro lado, yo creo que no hay nada que Teresa Campos a estas alturas de la película.
Teresa, yo no creo que se resbala todo.
No, pero siempre molesta.
Pobre.
Hombre, gustar no gusta.
Yo creo que gustar no gusta, ¿no? Desde luego.
Pero yo creo que está aprendiendo a que le resbalen muchas cosas.
Más vale.
Y porque es la única manera. Si no, ella está encantada con Bigote, ella quiere que estar con Edmundo y yo creo que se
ya
que
está, porque
todo
la
lo que digan,
que esté feliz.
Pero la venganza de Basile se está sirviendo en plato frío, ¿eh? Porque entre las dos hijas, Carmen Borrego y Terelu, que están totalmente denostadas ya en la cadena, que van de vez en cuando a hablar a Viva la Vida.
De vez en cuando y están todo el día. Sí, desayuno, merienda y cena.
Pero no están en Sálvame,
no,
Carmen.
No están en Sálvame, están los fines de semana.
Claro. Sí, no es lo mismo.
No.
Pero es que ya es que cansa. Siempre, no sé.
Bueno, Sálvame llevan 10 o 12 años y sí, ahí están. O sea,
a ver, el problema es que cuando van, solamente ya van a hablar de sus problemas familiares, de su madre, de Edmundo, de los hijos, que también duele mucho.
Ahora, el otro día, Carmen, hablando del robo, con las imágenes del robo y en el jardín de su casa y delante de la ventana donde la reja.
Carmen, ya eso lo he contado tres o cuatro veces, contando, que yo lo he visto.
Pues bueno, el domingo lo volvió a contar.
Entonces ese es el problema que tienen, a lo mejor les gustaría estar hablando de, pues bueno, pues de un reality show o de otras cosas.
Haciendo
pero no
un programa, haciendo un magazine.
De las novias, de las supuestas amantes.
Cuando llegan los libros ya lo presentaba Sánchez Dragón, ¿sabes? Entonces se tienen que limitar un poco también a su reducido espectro o amplio espectro de temas, claro, en este caso. Pero lo demás es que el último titular que dio fue Alejandro Sanz. Se ha ofrecido pagarme los pezones. Y eso lo hemos contado aquí, que lo que dijo ella en Lecturas.
En Lecturas.
¿Sabes que tengo memoria?
A Terelu.
Eso lo dijo en Lecturas.
De verdad, qué cosa más íntima.
En Lecturas.
Sí, más íntimo ya queda muy poco, más íntimo. O sea que... ¿Qué cosas? ¿Ves? Eso no lo sabía yo.
Sí, yo sabéis que tengo memoria para
porque
las cosas.
Tiene un tatuador, conocí a un tatuador en Miami de pezones. Entonces se dijo que le quería regalar, que le había dicho que le regalaba los pezones.
Le mandó un vídeo y le dijo, este es mi regalo para ti. Si quieres.
Era un tatuador.
Pero, hombre, es una cosa que por discreción, ¿verdad?
Claro, no lo cuentes en una entrevista en Lecturas, claro.
Es que si no, ya hace falta decirlo, probamos.
Y hacer un vídeo.
Sí, claro.
Porque son temas delicados.
Bueno, vamos a ver. Como estamos en época de celo electoral, la berrea electoral ya ha comenzado. Vamos a ver lo último que ha aparecido en las últimas horas, que no paramos. Y después nos vamos con la gente de Telva. Viene Marta de la Calzada, que es la que lleva moda en Telva, de siempre viene Lucía Francesc, que es la subdirectora de Telva. Y vamos a hablar de una cosa bien rara. ¿Os acordáis de la película Mujercitas?
Sí, oye, claro, por favor.
El libro de Luis María,
favorita.
Alto, y tal,
he visto
que ha tenido
todas
distintas versiones.
Muchas.
Pero
la primera es la maravillosa.
Es la mejor. Bueno, pues la moda que ha creado Mujercitas. ¿Y cómo vuelve la moda de Mujercitas?
Las chorreras, los lazos,
¿sí?
Las faldas.
La gente creía que nos íbamos a quedar en la Casa de la Pradera.
Pero
pues
también
no.
Nada,
también
¿no?
Las
esto sigue.
Que se ponían en la cabeza.
Sí. Ahora
yo por eso no me veo. Pero yo, mira, la chorrera, sí. Pero si la capotita esa con un lazo debajo de la barbilla.
Oye, pues
no sé si me
veo.
Pues
no
sé.
Pues
yo, fíjate, no sé.
Yo sí te veo. Sí, sí, sí.
Yo sí, para venir a la radio con
la capotita. Y luego el corsé.
Sí.
Te veo, te veo.
Para venir a la radio, ¿verdad?
Sí. Yo sí la veo.
Ya de buena mañana con la capotita.
Ahora vamos a ver qué fechoría ha hecho Pablo Iglesias y luego ya a Mujercitas.